Vamos a conversar con Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar. Gracias por estar con nosotros, Andrés, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Mario?
Pues bien, en esta situación, viéndola en tiempo real, cómo ha ido creciendo, ¿cómo está la situación? Son ya, entiendo, más de 70,000 solicitudes de refugio en este año. ¿Así van las cosas, Alfonso? Andrés,
bueno,
perdón.
Mira, al cierre de agosto tuvimos 77,559 solicitantes a nivel nacional, que rompe la marca que tuvimos en el año 2019 en 10%, y eso que apenas transcurrieron 9 meses. Uh-huh. Pero en el momento en que te estoy hablando, que ya estamos en 24 de septiembre, seguramente ya con mucho rebasamos los 80,000, debemos andar cerca ya de los 90,000. Pero bueno, nosotros siempre publicamos estadísticas hasta primero del mes. Uh-huh. Así es que próximamente estaremos seguramente sí, teniendo cifras pues muy cerca de los 90,000.
Ahora, otro dato es que en agosto se rompió esa tendencia de las nacionalidades, ¿no? La hondureña siendo siempre la principal, y ahora en esta ocasión, agosto, a los haitianos han sido el mayor número, ¿no?
Bueno, en el caso de Tapachula. En el caso de Tapachula, ya en agosto empezaron a llegar desde mayo en Tapachula más haitianos que hondureños, y se fue acumulando, y ya para final de agosto ya teníamos en Tapachula más haitianos que hondureños. A nivel nacional todavía son más hondureños. Ahora hay que entender también que hay muchísimos que provienen de Brasil y de Chile como hijos y que figuran como brasileños y como chilenos. Entonces, si sumamos los brasileños que son hijos de haitianos y los chilenos que son hijos de haitianos a los haitianos, pues vamos a tener una cifra ya al cierre de agosto pues muy cercana a la cifra de los hondureños, y seguramente al cierre de septiembre pues ya probablemente los hayan rebasado.
Oye, muchos niños, menores, bebés y mujeres embarazadas también se ha presentado este fenómeno. Algo está pasando ahí, ¿no? Ese llamado que tal vez hagan para que vayan cuanto antes a Estados Unidos, porque no sé, alguna piensan que así se flexibilizan más las autoridades estadounidenses.
Bueno, la verdad es que es una situación muy dramática. Hay que entender que no cualquiera se lanza con familias a recorrer todo un periplo desde América del Sur, porque aquí hay que subrayar que son personas que vienen de Chile y de Brasil. Sí, o sea, no están proviniendo de Haití. Uno podría suponer que están viniendo de Haití porque, bueno, toda la situación que están prevaleciendo en Haití es terrible. Un país devastado por un terremoto, donde hubo un magnicidio, ya de por sí el país más pobre de América Latina y el Caribe, donde ha habido un huracán, que el Parlamento ya desde el año pasado estaba completamente colapsado. Entonces uno podría pensar eso. Lo que pasa es que estamos hablando de los haitianos que salieron desde inicios del año 2010, en enero del año 2010, salieron hacia Brasil porque Brasil estaba encabezando la MINUSTA, que era la Misión de Paz en Haití, de Naciones Unidas, encabezado por Brasil, y Brasil en ese momento se encontraba en auge económico, un país que estaba desarrollando una serie de relaciones comerciales, diplomáticas, con una gran cantidad de países en el África y en todas partes. Tenía además, en la víspera, se venía la Copa Confederaciones,
sí, eso,
luego la Copa del Mundo.
Eso, y requerían mano de obra para los estadios y todo eso, ¿no?
Bueno, no, pero no es que ellos lo pidieran, sino que los haitianos vieron a Brasil como una especie del sueño brasileño, digamos. Entonces llegaron en números muy grandes a Brasil. Fueron claramente la CONARE, que es la Comisión Nacional de Refugiados en Brasil, discutió el tema y dijo, bueno, no, pero estos no son refugiados, porque la razón por la que están viniendo es por el desastre natural, que fue el terremoto, lo cual no figura dentro de la definición de como un motivo, digamos, causal para determinar, reconocer la condición de refugiados. Y entonces, ante esa situación, dijeron, bueno, tampoco los podemos regresar a Haití, porque bueno, la situación en Haití es terrible, estaba devastado el país, había sido un terremoto de escala Richter de 7.2, y entonces decidieron otorgarles visas humanitarias, con lo que pudieron terminar de regular estancia y acceder a servicios públicos, a empleo. Y bueno, así quedaron ahí, estuvieron varios años. A partir del 2016, sobre todo, muchos de ellos empezaron a irse a Chile. Y bueno, los que están llegando hoy hacia el norte, México y Estados Unidos, básicamente provienen de Brasil y de Chile. Pero pues estamos en una situación pues muy dramática, porque la verdad es que no se les debería de regresar a su país.
Sí, claro.
Es muy difícil la situación que se vive en ese país, pero lógicamente los haitianos, seguramente, como tú estás diciendo, pues fueron engañados muchos de ellos a través de traficantes de personas, haciéndoles ver el señuelo aquel de que si tú vas a Estados Unidos, te pueden acoger al Estatuto de Protección Temporal para haitianos, cosa que efectivamente es una figura existente, pero que no es para haitianos que lleguen de fuera, sino son para los haitianos que están en los Estados Unidos residiendo. Pero bueno, tú sabes, estas personas traficantes no es exactamente que se distingan por su ética, y lo que les interesa es medrar a costa del sufrimiento humano. Y es terrible, por ejemplo, personas que ya estaban con regular estancia, con documentos, pues la mayoría con empleo en esos países, abandonan estos países con ese señuelo, y bueno, se encuentran en una situación sumamente complicada. Claro. Ya hemos visto lo que ha pasado en los Estados Unidos, donde no se tentaron el corazón para deportarlos a varios, y bueno, la situación es complicada.
Ahora, Andrés, ¿qué es? Entiendo que cada caso es distinto y se está analizando, bueno, en la medida de lo posible, porque no hay manera, no hay capacidad, entiendo, tampoco por parte de la Comar para tramitar tantas solicitudes, pero ¿la intención en términos generales es pasar a Estados Unidos o hay muchos que dicen nos quedamos en territorio mexicano?
Fíjate que esto va variando. O sea, ya se vio históricamente, pues en el año 2016 llegaron muchos haitianos a Tijuana y acabaron quedándose en Tijuana, integrándose en Tijuana con una gran cantidad de matrimonios mixtos entre haitianos, hombres con mujeres mexicanas y mujeres hombres mexicanos con mujeres haitianas, en fin, hubo una gran cantidad de matrimonios mixtos, mucho empleo ahí en Tijuana, y los haitianos son no solamente resilientes, sino son personas muy accesibles a prácticamente cualquier tipo de trabajo, a diferencia de otras nacionalidades que pues tienen más dificultad en poder trabajar en ciertas actividades. Los haitianos no, y la verdad es que más bien han tenido una actitud bastante amigable, de concordia, muy adaptados, digamos, a la sociedad tijuanense, pues se sabe históricamente ha sido una ciudad de migrantes, y entonces eso lo que demuestra es que los haitianos no por naturaleza es que tengan necesariamente que pasar a los Estados Unidos, sino se pueden perfectamente adaptarse en México. Sin embargo, este flujo que empezó básicamente en el año 2019, porque Haití no figuraba dentro de las principales nacionalidades que solicitaban la condición de refugiado en México. En el año 2019 rebasaron apenas los 5,000. En el año 2020, a pesar de la pandemia, fue de las raras nacionalidades que incrementó su número y llegaron casi a 6,000. Pero este año, solo al cierre de agosto, están llegando casi a 19,000, y seguramente en lo que estamos hablando ya por mucho pues rebasaron esa cifra de más de 20,000 seguramente. Entonces es algo que se ha intensificado muy especialmente en este año, y respondiendo a tu pregunta, pues la idea de este flujo es básicamente sí es ir a los Estados Unidos por las razones que yo explicaba anteriormente, pero también estas cosas cambian. Si ellos van viendo la situación complicada en los Estados Unidos, habrá algunos que de manera creciente empiezan a pensar en la posibilidad de integrarse a nuestro país. El subsecretario Encinas ha sido muy claro en el sentido de que un gran desafío es el tema de la integración. Nosotros esto lo hemos previsto con antelación y hemos establecido mesas interinstitucionales con varias instituciones claves para ayudar al proceso de integración de los refugiados en general, una en México a nivel federal, y después hemos establecido una nueva mesa interinstitucional en Nuevo León, otra en Tijuana, también tenemos mesas interinstitucionales en Tabasco, dos en Chiapas, una en Tuxtla a nivel estatal y una en Palenque a nivel municipal. Y pensamos ya próximamente poner otra en Veracruz, en Quintana Roo. En fin, esto es con el objeto efectivamente de coadyuvar al proceso de integración en las diversas dimensiones. Hemos creado mesas temáticas en el acceso a salud, acceso al trabajo, empleo, el tema del acceso a la educación y el tema de la documentación, que es clave. Y todas estas mesas temáticas son coordinadas por las instituciones del ramo. O sea, la Secretaría de Salud es la que coordina.
Oye, finalmente, Andrés, ya me explicaste, y lo hemos platicado a lo largo de los últimos días, algunos casos no cumplen como para ser considerados como refugiados. Y eso se puede entender, hay digamos estándares internacionales, lineamientos internacionales para ver qué, ya lo explicabas un poco. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados entonces no podría extender un documento de permanencia bajo este parámetro, pero ¿qué otras alternativas podrían tener estas personas migrantes en México, entendiendo que vienen por un origen de problemas económicos?
Bueno, mira, ha habido varias fórmulas migratorias en México, la visa humanitaria, bueno, la tarjeta por visitante por razones humanitarias, está la visitante por razones de trabajo, las visas de trabajo, en fin, lo ha destacado inclusive el propio subsecretario. Entonces, alternativas hay. La verdad es que para la Comar es complicado si no hubiera estas alternativas, no ven alternativas, pues todo mundo viene a concentrarse a las oficinas de la Comar. Hoy por hoy, después de que estuvieron concentrados básicamente en Tapachula, claramente ya tenemos en todas nuestras oficinas, con la excepción de Tenosique, uh-huh, una presencia muy importante.
En Ciudad de México también, ¿verdad?
En Ciudad de México, en Monterrey, sí, en Tijuana, en Palenque, inclusive en Veracruz también. Y esto está creciendo, y la verdad es que las capacidades que nosotros tenemos es limitada, cuando efectivamente, como uh-huh, tú bien decías, pues esas personas no califican en lo fundamental como refugiados, claro, porque en la definición de refugiados no está tipificada las razones por las cuales esas personas salieron, que son básicamente económicas.
Pues Andrés, te agradezco mucho por toda esta explicación, muchísimas gracias, y pues gracias, suerte con todo lo que estamos viendo, que no tiene precedentes en nuestro país. Andrés Alfonso Ramírez es coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar. Gracias, Andrés.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta pronto.